a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar inicio a este tiempo precioso. Vamos a buscar al Señor en gratitud. Vamos a entrar, como dice el Salmo de número 100, por las puertas con gratitud. Amén. Gloria a Dios. Bueno, vamos a seguir hoy estudiando lo que el apóstol Santiago nos ha enseñado sobre la vida de oración. Tenemos algunas otras cosas tremendas que aprender acerca de él, ¿no? Y una de las cosas que queremos aprender con Santiago, todavía seguimos en el capítulo 5. Pastora Rosario, si puede leer para nosotros del 13 al 15. Santiago 5, del 13 al 15.
Santiago 5. Del 13 al 15, ¿no, apóstol?
Sí, sí.
Ya. Santiago 5, del 13 al 15, dice así. ¿Está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados.
Wow, wow, wow. Yo quiero centrarme aquí en este último versículo, el versículo 15, ¿no? En que tenemos aquí esta declaración tremenda. La pregunta que podemos hacer y que una y otra vez se hace, y de repente las personas están atrapadas con este tema, es, ¿puede una persona ser sanada estando con pecado en su vida? ¿Puede una persona ser sanada? Aquí encontramos que si hay alguna persona enferma, y ya vimos la semana pasada, esta es una enfermedad que incapacita. No es cualquier enfermedad, ¿no? Hemos orado por mucha gente que fue al templo, fue a las reuniones, fue a la célula, ¿no? Y oramos por la persona que, aún con la enfermedad, podía moverse, podía ir y salir y entrar, ¿ok? Mas el caso aquí, la palabra enfermo aquí, deriva de una palabra griega que la persona no tiene absolutamente ninguna fuerza para moverse, para levantarse y para ir en búsqueda de ayuda. En ese particular, Santiago orientó a que los enfermos estos llamaran a los ancianos de la iglesia que orarían por él, ungiéndolo con aceite. Luego él dice, y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, serán perdonados. Aquí Santiago no está orientando o diciendo que toda enfermedad sea causada por pecado, de manera ninguna. Hay enfermedades que no tienen absolutamente nada que ver con un pecado cometido por la persona, ¿no? Ahora, lo que él nos está diciendo aquí es que la razón por la que algunos enfermos, o mejor, algunos están enfermos, es por haber cometido pecado. Es interesante que a esta reunión donde los ancianos van a la casa del enfermo o donde está el enfermo, este enfermo está ahí de repente, puede ser por un pecado que cometió. Y cuando se ha presentado, ¿no? El tema de la enfermedad del anciano El anciano debe pedir que él haga confesión de su pecado porque hay enfermedades provocadas por el pecado. Así de sencillo. Y él dice, pero si él hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Ahora, aquí se presupone que la persona pidió perdón por el pecado. Por el pecado cometido. En otras palabras, no solamente habrá la sanidad, mas también él confesará al anciano el pecado que haya cometido. Ahora, muchas personas piensan que porque no fueron totalmente obedientes a Dios, ellas deben permanecer enfermas a fin de pagar por sus pecados, ¿no? Y por lo tanto, preste atención, aquí no dice Santiago, ¿no? Si hubiere cometido pecado, debe continuar enfermo hasta pagar con el pecado que cometió. No, Santiago no dice eso. En una ocasión yo fui a visitar una hermana y empecé a ministrar a ella sobre su necesidad de creer que Dios estaba allí y entonces que íbamos a orar para que ella estuviera sanada. Y ministré que había sanidad en el nombre de Jesús, sanidad en el Calvario, sanidad en la palabra de Dios. Y de repente la hermana me sale diciendo, ¿sabe qué, apóstol? Pastor. ¿Sabe qué, pastor? Porque fue hace algún tiempo atrás, bastante tiempo atrás. Y dijo así, ¿sabe qué, pastor? Yo creo que esta enfermedad Dios me la dio. Y yo paré así, yo digo, buena hermana, entonces yo no puedo orar. Yo no puedo orar por usted. Porque si Dios le dio esta enfermedad, yo no puedo contrariar a Dios. Yo no estoy aquí para hacer algo en contra de la voluntad de Dios. Entonces, muy bien, si es eso que usted cree, entonces no hay oración acá. Porque, ¿qué voy a orar? La única cosa que puedo hacer aquí es, gracias Señor por la enfermedad que tú diste a tu sierva. Siga ella enferma porque tú le diste y entonces yo no tengo nada que hacer aquí. Hay personas que tienen conceptos equivocados. Escuche, quizás podamos meter las patas. Quizás podemos pecar y atraer sobre nuestras vidas ciertas enfermedades. Pero Santiago dice, ora, clama. Y si esta enfermedad está asociada a un pecado en la vida, Dios te va a sanar y Dios te va a perdonar. Usted va a quedar libre de la enfermedad y va a quedar libre del pecado que haya cometido. Santiago dice, aprovecha que el paquete sea completo. Y que no nos quedemos con la idea de que, bueno, si yo fui rebelde, si yo cometí este pecado y atraje sobre mí esta enfermedad, entonces, ¿qué más me resta sino seguir sufriendo esta enfermedad y llevando esta enfermedad? Cuando fuimos a Manaus, en los primeros años, yo conocí a Rebeca. Rebeca trabaja en el área de protocolo allí en Manaus. Y nos encariñamos mucho con Rebeca. Conocimos su hija. Un día, Rebeca nos confesó. Ella su marido y su hija estaban acometidos del SIDA. Los tres. ¿Quién pecó allí? Yo no tengo idea. ¿Cómo el SIDA se metió en aquella familia y alcanzó a los tres? No tengo idea. Solo sé de una cosa, que la gracia de Dios, como dijo Pablo, fue suficiente, bastó. No solamente ellos recibieron a Cristo en su vida y la misericordia de Dios los alcanzó, mas los tres fueron sanados del SIDA. Gloria, gloria, gloria sean dadas al Señor. Escuche. Sí. Si hay necesidad de confesar, hay que hacerlo. Porque no hay enfermedad más grave que el pecado. Ser solamente sanado físicamente, pero arrastrar un cáncer espiritual como el pecado es algo peor. Y Santiago dice, si ha cometido pecado, confiesa. Confiesa que el anciano, que el líder, que el pastor, que el apóstolo que fue ahí a esta casa, haga con que la persona confiese. Luego él va a decir, ¿no? Y aquí es muy interesante, él dice, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Es el versículo de número 16. Escuche, todo aquí está conectado en un mismo texto. Pero es interesante que no podemos sacar este texto de su contexto y aplicarlo de forma incorrecta. Santiago no está sugiriendo que vayamos a una reunión de la iglesia donde todos van a confesar sus pecados y vamos a tener un culto de confesión y de repente eso podría producir mucha dificultad y mucho dolor de cabeza. ¿Cómo es el encuentro? Tremendo, tremendo. Todos sabemos que es tremendo. Pero usted sabe que algunas personas salieron del encuentro y sin cobertura, sin ayuda de un líder, de su pastor, llegaron en casa para confesar pecados y se armó la grande, porque escuche, no es que ahora vamos a salir, empezar a confesar cosas del pasado y de repente usted no sabe cómo administrar lo que va a pasar. Porque de repente una esposa que ahora el marido viene del encuentro y dice, yo te quiero confesar que estuve con tu hermana. Misericordia, se arma la grande. Y ahora el nuevito, pasando por aquella tremenda experiencia, de repente no sabe cómo administrar la reacción de la mujer, que la infidelidad de él fue nada más nada menos que con su hermana. Porque hay personas que no saben confesar ni espera la hora de Dios. Escuche, en ningún momento en el encuentro con Dios se dice, vaya y confiese toda su cochinada, toda su vida sucia, vaya y confiese. Calma, no se dijo eso a nadie. Si algún líder, si algún pastor en el encuentro hizo eso, es un irresponsable. Cuando dice aquí, escuche, algunas mujeres no quieren ir más al encuentro porque el marido fregó todo. O no sé si por inocente, no sé si por irresponsable, yo no sé si por, qué sé yo, por ingenuo, de repente causó un estrago esta confesión de pecados. Tendrá que ser bajo el cuidado. Interesante. Está el anciano allí. Y ese confesar los pecados los unos a los otros, escuche, va a traer beneficio. Hay un líder espiritual. Hay alguien que está ahí dirigiendo la reunión. Los ancianos están ahí. Y por lo tanto, todo será encauzado para bien, no para destrucción. Todo será encauzado para la sanidad y no para la perturbación. ¿Cuántos problemas tuvimos que arreglar porque la persona fue imprudente? Sí, de repente la persona está sana, está feliz porque Dios le quitó el peso y entonces corre y en su alegría de estar libre y sano puede cometer una irresponsabilidad. Ay, entonces usted, apóstol, es a favor de que la persona viva escondiendo cosas. No, no es eso. No se dispare. No se dispare. Yo no estoy aquí como irresponsable. Yo tengo que guiar un pueblo, guiar la iglesia. Yo tengo que enseñar. Entonces es necesario que todo sea guiado por el Espíritu Santo. Hay tres espíritus, escuche, hay tres espíritus interesados en tomar las riendas de uno, a mover la vida de los otros. Hay tres espíritus que pueden causar, hay tres espíritus que pueden dirigir la persona, y esos tres espíritus, cuando tomo las riendas, pueden tener resultados diferentes. Uno es el espíritu de Satanás mismo, el espíritu maligno. Y todos sabemos qué hace el espíritu maligno, ¿verdad? Todos saben lo que el espíritu maligno es capaz de hacer. Todos sabemos, no apenas en nuestra vida personal, mas en la vida de muchos. Puede llegar al colmo de lo que experimentó el ex endemoniado gadareno, ¿se acuerda? Terminar en un cementerio, hiriéndose, golpeándose, y todo mundo corriendo de él, porque nadie podía acercarse, y él estaba prohibido de entrar en la ciudad. El espíritu maligno. Pero el otro es el Espíritu de Dios, aleluya. Y donde hay el Espíritu de Dios hay libertad. Y donde hay el Espíritu de Dios hay paz, hay gozo, hay plenitud de gozo, hay vida, hay salud y hay bendición. ¡Oh, qué bendición es poder entregar la vida en las manos del Espíritu Santo de Dios! Pero el tercer Espíritu que toma las riendas es el espíritu del hombre, mi espíritu. Y yo necesito tener control sobre mi espíritu. Porque de repente mi espíritu es el que va por delante y atropella todo. No busca a Dios, no busca la dirección de él, no quiere saber lo que Dios dice, sencillamente lo hace. Soy yo que quiero hacer y deshacer. Soy yo que quiero tomar las riendas. Y a veces mi espíritu frega todo. Porque el Señor no nos dijo que seríamos guiados por nuestro espíritu. Romanos 8:14 dice, mas todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Es por el Espíritu de Dios. Levanta tus manos al Señor. Ahí empezamos cantando al inicio de esta, de nuestra escuela hoy día, diciendo, Espíritu Santo, bienvenido a este lugar. Y vamos a terminar diciendo, Espíritu de Dios, toma las riendas de mi vida, de mi casa. Levanta tus manos y entrega a Él y dice, Espíritu de Dios, toma las riendas de mi casa, de mi vida, de mi familia, de mis pasos, de mis sentimientos. Que yo no haga nada sin tu consentimiento, sin tu aprobación. Quiero ser guiado por ti, dirigido por ti en todo lo que yo haga en nombre para gloria de Jesús. Amén. Amén, iglesia. Mañana nos vemos una vez más. Un grande abrazo, un beso en el corazón de cada uno. Shalom, shalom, día de paz.